Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Nos da mucho gusto que esté en sintonía a través de la estación de las noticias, a través de notisistema.com. Saludamos a quienes nos escuchan fuera del área metropolitana de Guadalajara, fuera, más allá de nuestras fronteras, en este nuestro programa número 86. Gracias de nueva cuenta, le invitamos para que pues nos acompañe estos próximos minutos, porque hoy, como todos los días lo decimos, abordaremos temas sumamente importantes para este desarrollo económico del estado y el desarrollo social que genera nuestra economía. Vamos a presentar a todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono les saluda, como todos los días, Patricia Romo Sahagún.
Y por este lado les saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Bienvenidos ya a este programa, cada vez más cerca del 100, Pati. Bueno, estamos frotándonos las manos porque tenemos que echar la casita por la ventanita. Va a ser algo, diferente definitivamente. Y pues bueno, el día de hoy un programa sumamente interesante, jueves de campo de este sector tan importante para la economía estatal y definitivamente con temas muy actuales y temas en los que hay que conocerlos y por supuesto pues poner manos a la obra la sociedad en general. Pero antes de arrancar y de conocer quién ya nos acompaña aquí en la mesa, le da la bienvenida a Roberto Álvarez también en los controles, al igual que Bere Flores en las líneas telefónicas que usted ya conoce, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21, o si prefiere a través de Telegram o WhatsApp, la línea es 33-11-55-19-62. Listos ya y arranquemos esta edición de Jueves de Campo.
Muy bien, pues arrancamos dando la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña en cabina Gerardo García Barragán. Él es vicepresidente de Innovación del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Gerardo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Pati, Ana. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Y vamos a hablar de la innovación en el campo, que bueno, es un mundo, ¿no? Esperemos que nos alcance esta hora para poder abordarlo. Y vamos a hablar de un tema que también nos decía antes de entrar al aire Gerardo, le apasiona mucho, que es la agricultura regenerativa, porque además es la que genera negocio, ¿no?
Así es.
¿Pero qué es la agricultura regenerativa, Gerardo? ¿Por qué no nos cuentas?
Ay, qué buena pregunta. Mira, básicamente la agricultura regenerativa es un modelo de producción para tratar de regresar o regenerar sobre todo el suelo y la ecología del lugar, del sitio de producción de los predios, a como estaban antes de la intervención del hombre. Por eso se llama regenerativo, es regresarla a como estaba antes de que metiéramos la mano los humanos. Hay un punto intermedio entre como estamos y como queremos tener, que es la parte sustentable, agricultura sustentable o sostenible. Y esa es la que, como están las condiciones ahorita, ya no sigue depredando, sigue manteniendo las mismas condiciones y no se sigue degradando. Entonces, la regenerativa es más allá que la sustentable, es no nada más mantenerse, sino regresar al origen.
¿Y se puede?
Sí, se puede, y se puede, y se puede, y hay tecnologías realmente. Cuando pensamos en innovación, a lo mejor nos imaginamos drones, imágenes satelitales, sistemas de comunicación inalámbricas,
robots,
todo ese tipo de cosas es lo primero que se nos viene. Pero la realidad, donde está trabajándose más en la parte agrícola, y no hablo de la parte pecuaria, que también lo hay, es la parte de la biotecnología, cómo convertir a los microorganismos del suelo, bacterias y hongos, en aliados de la agricultura. Entonces, ¿qué voy a hacer para regenerar el suelo? Pues comienzo a desarrollar la biomasa o el bioma del suelo hasta que se regeneran las condiciones originales, que son de contenido de materia orgánica, tipo de textura, una serie de cosas. Pero las tecnologías nuevas sobre las que estamos trabajando en agricultura regenerativa es el uso de biológicos, biofertilizantes o biopesticidas.
¿Y qué nos da el regresar al origen como para buscarlo? ¿Qué hay ahí?
Bueno, de entrada, prácticamente en todas las situaciones en donde se abrieron tierras al cultivo, los primeros años son sumamente productivos. Porque está lleno de nutrientes, el suelo no está compactado porque no ha pasado maquinaria, tiene materia orgánica, o sea, tiene condiciones que le dan mucha viabilidad a una agricultura. Conforme van pasando los años o los ciclos agrícolas y se sigue depredando el suelo, se sigue extrayendo más de lo que se le aporta, se empiezan a agotar. Entonces, cada vez la producción agrícola requiere de mayores insumos, cada vez es más fertilizante, más agua y más condiciones que en un origen no lo tenían. ¿Qué vamos a regresar? A producir más con menos, o sea, y sin depredar, utilizando la naturaleza como aliado, no depredándola. Pero sí es posible regresar, de hecho hay muchas experiencias que así son.
Entonces, no es únicamente para aquellos terrenos, aquellas superficies que ya de plano estaban muy acabadas, muy explotadas, y como para decir, bueno, déjame, le hago así, un sanita, sanita, ¿no? No es solamente para eso, para nuestro bien como sociedad, sino para el mismo productor, genera más productividad.
Por supuesto. Mira, de entrada, la sustitución de productos químicos por biológicos genera un ahorro. Normalmente son más baratos los biológicos. Porque también no es la misma eficiencia, por ejemplo, de poner una tonelada de urea, que es físicamente una tonelada, o sea, la compras, que poner 3 litros de un biológico que una vez que lo aplicas se reproduce y multiplica solito en el suelo. O sea, es otra forma de ver el proceso productivo. Entonces, un químico que tiene un límite por tamaño, por volumen o por peso, pues es lo que pones y ahí queda. Pero los biológicos son diferentes. Una vez que están ahí, se reproducen y generan beneficios en forma geométrica, no aritmética. ¿Sí? O sea, la reproducción no es de 1, 2, 4, 6, sino es 1, 2, 4, 8, 16, 32, o sea, va creciendo geométricamente. Pero esas son las ventajas que nos da trabajar con biológicos. Pero eso es una de las líneas de la producción regenerativa. Otra, por ejemplo, es reducir el uso de maquinaria, concentrar prácticas y trabajar lo menos que se pueda usar con la maquinaria, que hay formatos de hacerlo. Otro es liberar insectos benéficos. En lugar de andar poniendo tanto pesticida, pues soltamos larvas de catarinita para que se coman todos los trips y una serie de bichos que andan por ahí. Lo hacemos con insectos benéficos, no todos son malos. Que además, bueno, matamos abejas, que también es un problema con los agroquímicos. Otra práctica muy deseable es poner cultivos mientras el suelo está desnudo, entre ciclos, tener algo que cubra el suelo y que genere vida y que tenga raíces. Se llaman cultivos de cobertura. Ya puede ser soya, puede ser garbanzo, puede ser leucaena, hay muchas especies que se pueden trabajar para hacer este fin.
Y esta forma regenerativa ya es, me imagino, práctica mundial.
Bueno, es una tendencia, pero no está masificado, no es algo que la gente esté haciendo ya como una costumbre. Se está tratando de cambiar la mentalidad de los productores, porque un productor que ya está acostumbrado a tener cierta producción, le dices, quítale fertilizante y ponle esto, o sea, quítale 2 bultos de 50 kilos y ponle 2 litros, no cree. No está seguro de que al quitarle tanto volumen, llegue un momento en el que vaya a sustituir ese efecto biológico. Entonces, es un proceso. Ahora, ese proceso, a nivel Jalisco, ya lo están promocionando tanto FIRA Banco de México, trae un proyecto que se llama Sustenta Más, con la intención de favorecer el uso de biológicos, y otro que está promocionando la Secretaría de Agricultura, que se llama Sumar Maíz. Entonces, sí hay ya intenciones oficiales de hacerlo, pero pues es el proceso de convencer al productor.
¿Y en Jalisco cómo va?
Estamos comenzando. Hay algunas iniciativas en lo particular con algunos productores, pero esos dos proyectos son hechura 2025.
No, bueno.
Para que te diga.
Recién hecho.
Por eso, están hablando de la primicia, estamos empezando con las lluvias, están las siembras, esto es algo 2025 en Jalisco. de forma oficial, pero bueno, ya tendrán oportunidad de saber más.
¿No?
Pero ya empezamos, que eso
es lo importante, dar el primer paso. Bueno, muy bien, pues vamos a seguir con el tema. Desde luego, si ustedes quieren enriquecernos, como siempre, con sus comentarios, estos son bienvenidos a través de nuestros teléfonos en cabina y también a través de nuestro WhatsApp. Vamos a la primera pausa y regresamos de inmediato. Vamos a seguir platicando con Gerardo García Barragán, vicepresidente de Innovación del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Si cuesta trabajo el tema de agricultura regenerativa, imagínese lo que costará poner, lo que ya decías, Ana, estos drones, robots y toda esta innovación y tecnología. Me imagino que también pues tenemos mucho campo, literalmente, por abarcar. Así que volvemos, quédese con nosotros. Bien, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas gracias, Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, que todos los días se comunica con nosotras y dice: buenas tardes, Afrodita y Atenea.
¡Ándale!
Yo juego a los encantados viendo sus fotos porque me encantan profesionalmente. Qué lindo que hablen del campo en este tiempo de lluvia. Lo alimenta y se regenera la tierra. Linda tarde. Muchas gracias. Gracias, Arturo.
Gracias, Arturo.
Gracias.
Bueno, pues seguimos esta charla con Gerardo García Barragán, vicepresidente de Innovación del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Antes de la pausa decíamos que lamentablemente pues nos falta mucho por hacer en el tema de la agricultura regenerativa, Gerardo, pero pues ¿y cómo vamos en innovación? Porque la innovación también, entiendo que hay empresas muy grandes, sobre todo el sector agroindustrial como tal, que ya implementaron pues todos los adelantos que puedan existir en materia del campo, pero ¿y los productores, los pequeños, los tradicionales? ¿Cómo, qué tanto ha avanzado la innovación en este sector?
Mira, ahí el reto, y muy buena pregunta, por cierto, el reto es cómo hacerle para que el, vamos a hablar del agricultor de a pie, para entender que son el estrato sobre el que se soporta la mayor parte de la superficie de la agricultura, cómo hacerle para que reciba beneficios de la innovación. Entonces, obviamente, pues a veces no tienen acceso a un tractor con un GPS que dirija, que haga mapeos de suelo, o sea, no lo tiene. No tiene una estación climatológica portátil que pueda poner y tener acceso al dato de si viene una helada o si tiene cierta cantidad de horas frío, o sea, no lo tiene en sí él propiamente. No tiene información de mercados que en el momento le digan a cómo está corriendo los futuros de trigo del Chicago Board of Trade, tampoco. Entonces, hay que hacer alguna estrategia para que le llegue. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué trae todo productor, todo agricultor como contacto al medio?
Celular.
Un celular. Exactamente. ¿Cuál de los agricultores no tiene WhatsApp? Pues van a ser muy poquitos, todos tienen. ¿Qué les podemos hacer? Pues darles herramientas para que en su propio teléfono, que ya están familiarizados, pues tengan acceso a pronósticos de clima, imágenes satelitales ya digeridas, que le digan con un foco rojo aquí, ve y asómate a ver qué tienes, que le diga precios, oportunidades de mercado, que le acerquen algunos podcast con la información
Que les llegue Economía Hecha en Jalisco.
Que les llegue Economía Hecha en Jalisco. Mira, tan difícil como enviarles un WhatsApp con un vínculo cuando ya les interesa el tema. Lo abren, lo escuchan y comenzamos con un proceso de sensibilización, más que de capacitación, porque no queremos que se vuelvan expertos, queremos que sean sensibles al tema y que acepten gradualmente las recomendaciones. Entonces, el reto es, yo diría más bien, antropológico, psicológico, no sé cómo hacerle, es llegarles. Sí existe la tecnología para tomar los datos remotamente, procesarlos y generarle una recomendación, una alerta y mandársela por el teléfono. Entonces, las experiencias que se están echando a volar para implementar agricultura regenerativa, arrancamos por ahí, o sea, irles mandando clips de videos, algunas cositas, algunas noticias, algún meme tonto, pero que empiecen a darle vueltas en la cabeza hasta que empiecen a aceptar algunas recomendaciones.
Y algunas historias, ¿no?
Historias que de ya, éxito,
exacto,
claro.
Que hayan probado la tecnología.
Exactamente, exactamente.
Que digan, ah, bueno, voy a intentar.
Casos de éxito tenemos muchos, o sea, está muy documentado, pero que alguien lo acepte por cabeza de terceros es muy difícil. O sea, necesitas, el agricultor normalmente funciona por diría por contaminación. Cuando lo veo al lado y a alguien le funcionó y cambió de camioneta el vecino, va y pregunta qué hizo. Y lo repite.
Motiva.
Claro, motiva. Yo no sé, digo, es por envidia o por contaminación, pero el agricultor sí responde, pero sabiendo qué tuercas apretar.
Okay. ¿Y cómo van en ese, pues en esa tarea de llegar a través de celulares, que es como el contacto básico, pues, igual, y el primero?
Un proceso, estos programas de Sustenta Más y el programa de Sumar Maíz, son programas que en ese proceso se va a tratar de llegar. El Consejo Agropecuario pues trae intenciones de poder masificar este tipo de tecnologías a través del mismo consejo. Las empresas, sobre todo las agroindustrias, fíjate, la agroindustria que ya está adquiriendo productos del campo, por ejemplo, harineras, los que consumen maíz, digo, Maseca, Minsa, Munza, Bimbo, que compran mucho grano en todo el país, pueden llegar a obligar a los productores a seguir ciertas o aplicar ciertas tecnologías para poderles comprar el grano. Y ahí entras muy fácil, porque es un condicionante para el productor. Uh-huh. Mismo puede ser berries, puede ser aguacate, puede ser agave para el tequila. Uh-huh. Entonces, en el momento en que el agavero, las tequileras digan, a ver, yo te voy a comprar el agave si viene con esta documentación. Huella de carbono, trazabilidad del producto, aplicación de biológicos, un límite en el uso de agroquímicos, que ya medio empieza a ver, en automático los agaveros van a empezarse a alinear, porque es normativo, si no, no te compran. Así puedes bajar con el cañero, que también es un proceso que se está haciendo. Jalisco es el segundo productor de caña nacional. Entonces, también se está trabajando ya a nivel de industria. Al productor individual es muy difícil, pero si la industria los obliga, pues se hace.
Y el gobierno también, pues ahí ya se forma el trigo, ¿no?
Ahí está la Secretaría de Agricultura con Eduardo Ron, que están haciendo muy buen trabajo y precisamente están amarrando, cerrando la pinza. Ahí está un primer programa de Sumar Maíz.
Uh-huh. A ver, Gerardo, además de estos equipos como los celulares que todo mundo tiene al alcance, pero mencionabas tractores con GPS, mencionabas el tema de la temperatura, que hoy por hoy con el cambio climático y la sequía en la mayor parte del país y del planeta, pues es indispensable contar con estos equipos. ¿Qué hay? Cuéntanos las novedades que hay en cuestión tecnológica para el campo.
Mira, hay mucho, y de veras hay mucha investigación básica. Que ni nos imaginamos, ¿no? Exactamente, que ni nos imaginamos. Hay mucho, y ahorita ya con tanta cantidad de información y los procedimientos de inteligencia artificial, podemos generar tendencias, estudiar datos de campo que nos ayuden a tomar decisiones en el futuro. Pero en concreto, equipos de GPS, que ya están en las máquinas o en los tractores, en las cosechadoras, y conforme la máquina o la cosechadora va trabajando en campo, va haciendo el registro de las coordenadas y el rendimiento que está produciendo, porque están cortando el maíz o el trigo o la caña. Okay, ya lo pueden hacer. Después te hace un mapa visualmente, donde ves dónde se produjo más, dónde se produjo menos. Luego a ese le sobrepones un mapa de suelos, que también lo puedes generar. Entonces ves dónde tienes mejores condiciones, dónde le falta algo. Un mapa de materia orgánica o de capacidad de retención de agua. Y muy fácilmente vas a determinar que en donde menos se produce, hay algo que puedes corregir. Y ya no es una aplicación global. Ya pónganle cal a todo el predio. No. Aquí lleva media tonelada, aquí lleva una, aquí dos y aquí nada. Y entonces comienzas a trabajar ya puntualmente. Lo mismo cuando hay malezas. También pasa el tractor o el dron, identifica por espectrometría dónde hay una maleza y aplica ya el herbicida. O el biológico que se necesite para controlar, lo que sea, lo que corresponda. No es aplicación masiva. Insectos también, principalmente hay que hacer liberación de insectos benéficos y tratar con biológicos. Ya en el caso extremo que se requiera algún químico, aplicarlo puntualmente donde se requiera. Uh-huh. O en el momento que se requiera, porque también en ciertas condiciones de temperatura y humedad se nos vienen hongos y bacterias como enfermedades. Entonces, la tecnología nos va a decir cuándo se están comenzando a acumular condiciones que pueden detonar en una aparición de una enfermedad. Y entonces le avisa al productor, si siguen las cosas, si las condiciones como van, dentro de un día va a haber un problema de esto. Puedes hacer una aplicación preventiva que es muchísimo más barata. Entonces, eso es la tecnología, convertir los datos del entorno, el medio ambiente, en información real o recomendaciones específicas. Y eso ya se puede hacer.
¿Y qué tan accesible es, hablando de directamente de pesos y centavos, para los productores? Porque, bueno, las grandes empresas que tenemos aquí, muchas de berries, de aguacate, de tequileras, ¿no? Que tienen sus propias plantaciones de agave, pero ¿y los chiquitos, los productores de a pie, como tú mismo lo dices?
Servicios de este tipo deben de andar alrededor de no más del 1.5% del costo de producción de un hectárea. El maíz, ahorita. Estamos hablando, maíz ya comercial, estamos hablando de 30, 40 mil pesos por hectárea. Entonces, un servicio de este tipo debe andar alrededor de los 250, 300 pesos por hectárea. No, es un dólar por tonelada. Por darte ejemplos, caña también. Deben de andar alrededor de eso, 5 pesos por tonelada moledera, 300 pesos por hectárea, más o menos. O sea, no son, ¿cómo te diré?
No son inalcanzables.
No son inalcanzables, es más, un bulto, que son 50 kilos de urea, te debe costar 250 pesos. Entonces, todo lo que te están diciendo es, quítale un costal, úsalo para pagar tecnología, que te digan qué hacer, y te aseguro que de entrada vas a ahorrar dinero. Y después vas a tener mejores ingresos por la venta de un mayor rendimiento, un mejor producto y a veces con mayor calidad. Entonces, tienes ese triple efecto, reduces costos, produces más y vendes mejor.
Y yo añadiría uno, que ya los mercados internacionales, si quieres exportar estos productos, te lo están exigiendo, ¿no?
Ese es otro punto muy importante. Walmart, en Estados Unidos, ya te está pidiendo muchos productos que digan qué huella de carbono tiene. O sea, no te está diciendo que hay un tope, te dice, nomás dime cuánto. Porque eventualmente van a empezar a pedirte productos cada vez más sustentables, ¿sí? Bueno, Europa tiene dos legislaciones importantes, una es el CBAM y otra es el EUDR. El CBAM no aplica todavía para productos del campo, pero es un límite en las importaciones de algunos commodities que te dicen el tope de huella de carbono. Y el EUDR te pide que ciertos productos vengan de zonas donde no se deforestaron posterior al 2021. Entonces, pues ya te están diciendo que te van a limitar. No tardan en empezar a ampliar la cantidad de productos que están incluidos en el CBAM y poner más regulaciones. Hay mercados que ya te lo piden. Hay mercados que ya te están diciendo, si no viene con las condiciones, no vas a entrar. Bueno, ahorita te platico el otro efecto. ¿Tienes
No, adelante, pregunta? Adelante, adelante.
No, yo sí, el
a ver, Ana.
Es como en la escuela.
Sí, yo.
Levantamos la mano. El productor jalisciense, bueno, sabemos que las exportaciones de la agroindustria de la entidad son muy buenas. Finalmente, Jalisco prácticamente alimenta al país y a una parte importante a nivel internacional. Pero, pues, no todos los productores están en este nivel, o por lo menos de entender este contexto internacional. Muchos, como lo comentabas, muchos productores de a pie, ¿cómo se encuentran frente a este entorno? ¿Están conscientes de que deben ya incorporar prácticas sustentables, de que existen todas estas opciones para la sanidad de los productos? ¿Cómo estamos?
En general, no. Los productores que tienen todavía la capacidad de decidir qué sembrar y cómo hacerlo, no están tan conscientes de esto. Aquellos que ya trabajan para una industria, que ya tienen algún tipo de trato con las industrias, ya están más conscientes porque la agroindustria les está forzando. O sea, los está llevando en ese camino muy muy correctamente, creo que es válido, pero en general el productor agrícola, tuvimos experiencias con cañeros, no hay mucho interés en mejorar los sistemas de producción. Es más la preocupación por el precio que por el rendimiento. Entonces, digo, sí se preocupan por producir, pero pelean más los ingresos por medio del precio que por el rendimiento, que no está mal. Pero puedes ganar más dinero produciendo más, porque el precio es un precio internacional y va a ser difícil modificarlo como un productor independiente, incluso como organización no tienes ese poder. Pero sí puedes tú producir más en tu terreno y eso pues te genera tu propio ingreso.
Y haría un Jalisco más competitivo, ¿no? Además.
Que de hecho somos, o sea, la realidad somos, pero podemos ser más. Ahora, hay productos en los cuales somos sumamente competitivos, como en aguacate y berries. Y agave, bueno, pues no, somos los que tenemos el 90% de la superficie para el agave, para producción de tequila, el agave azul. Pero hay otros en los que tenemos rendimientos que todavía no competimos con otros estados. En caña, pues obviamente Veracruz tiene producciones más altas. Si hablamos de maíces, pues no se diga Sinaloa, que nos lleva promedios de 4 o 5 toneladas por hectárea. Entonces, no competimos. Pero por dimensión, pues tenemos una producción importante. Pero podríamos producir todavía mucho más. Que ese es yo creo donde quieres llegar, Ana. Podemos producir más y ser bueno, ya somos el gigante agroalimentario, ¿podemos ser más gigante? Yo digo que sí.
Claro, sí, hay que dar el siguiente paso.
Sí podemos, por supuesto.
Bien, vamos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco y recibiendo sus comentarios. Ahora les damos lectura, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, teléfonos en cabina, WhatsApp, 33-11-55-19-62. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, Jorge Reyes pregunta a nuestro invitado, ¿cómo está la situación en el agro de Jalisco? ¿Cuál sería la sugerencia para sembrar? Dice, ¿qué es lo que más está moviendo? Y saludos a las tres bellas y al ganón, dice que está en cabina. Muchas gracias, Jorge.
¿Qué ¿Hay conviene alguna sugerencia? Sembrar? Miren, bueno, esto pinta para ser un temporal importante, un temporal adecuado.
Arrancó muy bien.
Arrancamos muy bien, como caballo fino, vamos a ver cómo sigue, pero bueno, las buenas noticias es que está lloviendo en el centro del país y eso nos va a llenar Chapala. O sea, en teoría nos va a regresar al 100, pero va a ser un buen temporal y ya de hecho se está notando que sube la laguna. Y el temporal está pronosticado como un temporal un poquito superior al promedio, que es muy bueno. Guadalajara deben de llover 900 milímetros, pues andamos por ahí. Entonces, un cultivo anual es una buena decisión. Estamos hablando de maíces, sorgos, bueno, cosas de esas. ¿Qué puede ser importante hacia el futuro? Bueno, acuérdense que tenemos aquí tres industrias tractoras sumamente importantes: berries, aguacate y agave. Entonces, cualquiera de las tres, si se tienen las tierras adecuadas, si se tiene la industria que está comprometida a la compra, es muy buena solución, incluyendo el agave. Ahorita el cosechar, jimar, cortar agave no es negocio. Plantar agave sí lo es, porque dentro de 5 años va a haber poco. Entonces, no es mala decisión plantar agave con todas cumpliendo con toda la normativa y asegurándose que haya una industria que dentro de 5 o 6 años se lo compre.
Se lo va a comprar, claro. Así es. Javier Navarro pregunta, ¿es más rentable, a propósito, es más rentable sembrar agave que maíz? Saludos.
Bueno, obviamente sembrar maíz pues, siembra y se cosecha en diciembre y tienes un ingreso. Yo sí creo que es una buena decisión plantar agave en este momento porque hay pocas plantaciones, hay mucho desinterés y creo que sí puede llegar a ser negocio entre 5 años. Hay que tener cuidado porque hay mucho agave que quizá no se gime, se quede en un proceso de degradación en el campo y se generen problemas sanitarios, como nos sucedió hace muchos años con el famoso sida del agave. Algunos se han de acordar. Entonces, puede ser riesgoso, dependiendo de las prácticas, cómo se hagan o quién las hagan, que se contaminen plantaciones nuevas. Teniendo cuidado, creo yo que es una buena decisión entrar.
Y para eso, pues ahí está la tecnología, ¿no?
Y está tecnología. No, y además hay un consejo regulador del tequila y una Cámara Nacional de la Industria Tequilera que te va a decir dónde sí, dónde no y cómo.
Oye, a propósito, usando la tecnología, porque el consejo regulador tiene esta plataforma donde tú tienes que ir si quieres plantar agave y te dicen exactamente, tú les dices dónde está la ubicación de tu predio y te dicen si puedes o no puedes plantarlo.
Y te marca el polígono, además.
Ah, bueno, tienes que entregar el polígono y revisan si hace, con imagenología satelital histórica, si a la fecha que ellos quieren el registro ARA.
Agave responsable ambiental.
Exactamente. Que ahorita prácticamente la única limitante en ARA es el que venga que esté en un predio que no haya sido deforestado para plantar agave, pero van a incrementar el número de consideraciones. Por ejemplo, puede ser el manejo de residuos, puede ser la huella de carbono, puede ser el uso de agroquímicos o pesticidas. O sea, ARA tiene un catálogo, puede llegar a tener un catálogo muy amplio. Ahorita estamos hablando de zonas deforestadas donde está prohibido plantar agave. ¿Sí?
Uno pensaría.
Y es tecnología.
Que este tema de la tecnología y de la innovación estaría muy peleado con algo tan auténtico, orgánico, original y orgánico como es el campo.
Así es.
Pero trabajan muy coordinados, muy de la mano, incluso las instituciones, ¿no?
Así es. De hecho, déjame aprovecho para hacerte la mención de que el Consejo Agropecuario, el CEDAG, ya tiene un asiento en un consejo consultivo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ¿sí? Dirigida por Horacio Fernández. Ahí, bueno, gracias a las artes y maniobras de nuestra presidenta Lorena Delgado, pues nos dieron
Le mandamos un saludo, por cierto.
Que, por cierto, bueno, si nuestra presidenta le mandamos un saludo y, bueno, pues gracias a ella tenemos de vez en cuando nos invitan a participar en su programa y muy agradecidos. Pero ya la Secretaría pues reconoce tanto al sector que ya nos dio un espacio, un lugar, un asiento en ese consejo consultivo y, pues bueno, nos permite, para empezar, opinar sobre algunos temas, ¿sí? Y ahorita está por liberarse el premio estatal de ciencia y tecnología, uh-huh, que hay que tratar de participar.
Se abrió la convocatoria. Podamos,
exactamente. Uh-huh. Pero la otra nos abre una puerta para llevarle todas las necesidades del sector a la Secretaría. Entonces, estamos como consejo ya haciendo un catálogo de necesidades o requerimientos por sector, porque es muy amplio, y ahorita hemos hablado de la parte agrícola. Hay de berries, hay aguacate, hay agave, hay caña, hay cultivos, maíz, etcétera, pero tenemos la parte pecuaria también, uh-huh, y la parte forestal y la parte ornamental, que también tenemos miembros de producción ornamental en el consejo. Entonces, es un catálogo muy amplio de necesidades, no todas son para que nos las resuelvan, obviamente, pero que nos digan por dónde, con uh-huh, quién, a quién hay que, qué puerta hay que tocar para resolver, qué si procede, qué no, pero ya tenemos esas dos ventajas, opinar y presentar propuestas.
Que les resuelvan es que les den recursos, o no necesariamente.
Mira, no forzosamente, y te voy a decir, ¿qué pasa si llevamos una necesidad de investigación que ya se desarrolló?
Ya.
Entonces voy a decir, a ver, espérate, esto ya está hecho, pero uh-huh, pero dime quién lo tiene. Uh-huh. Pues, bájate a este nivel, o te traigo este resultado, te acerco con el doctor fulano de tal, y te resuelven. No siempre es de dinero. Digo, normalmente así medimos nuestros apoyos en innovación, pero a veces la relación, si la misma secretaría logra hacer bajar recursos de alguna agroindustria que requiere cierta investigación y los productores que necesitan aplicarla, a lo mejor es la intervención la que estamos buscando, más que el recurso económico. Uh-huh. Digo, nunca está por demás, pero creo que no siempre se resuelve con el dinero. Hay muchas cosas que la secretaría nos puede ayudar.
Y que además ustedes, viéndolo al revés, digamos, pueden poner sobre la mesa alguna necesidad de desarrollar una investigación o algún proyecto, un prototipo, y finalmente pues la secretaría tiene una vasta base de datos de investigadores donde también pudieran pues hacerse cosas nuevas.
Eso es lo que estamos buscando, que nos digan quién nos puede resolver esos problemas. Ahora, no nada más está la Secretaría de Innovación, está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. O sea, uh-huh, ahí hay dos pilares con los que estamos tocando base para todo este tipo de cosas.
Uh-huh. Bien, yo le preguntaba a nuestro invitado Gerardo García Barragán antes de entrar al aire, ¿desde hace cuánto tiempo se dedica a este tema de la investigación, de la innovación para el campo? Y me respondías, Gerardo, hace 37 años.
Hace 37 años, en lo particular fundé mi empresa de desarrollo de tecnología de información o de soluciones para el sector agro.
A ver, tecnología de información. Pero si hoy estamos apenas en los pininos, estamos en pañales en este sector, hace 37 años me puedo imaginar cómo era, cómo fue que se te ocurrió el fundar una empresa relacionada con este tema y vinculada con el campo.
Tuve la fortuna de hacer un intercambio en la universidad y estuve en una universidad de Estados Unidos, en donde ya obviamente había más desarrollo, había cierto nivel de cómputo y algunas clases y algunos ejercicios los hacíamos con computadora. O sea, en aquel entonces ya podíamos hacer unos programitas en BASIC, hacer simulaciones muy básicas de administración de predios, de mejoramiento genético, o sea, se tenían algunas cosas muy interesantes y pues, como no conocíamos más, pues nos parecían fenomenales. Entonces, la realidad, yo creo que era fácil imaginarse que en el futuro, no sabíamos cuánto se iba a tardar, esto se iba a volver generalizado. Había software, pero para cuestiones muy básicas como contabilidad, administraciones muy básicas. En la parte médica, agrícola, con efectos biológicos no había gran cosa. Entonces, bueno, de ahí salió la idea de regresar a México y fundar una empresa que ofreciéramos ese tipo de desarrollos. Y bueno, pues, ahí poco a poco hemos ido caminando y mira, pues ya dónde vamos.
37 años.
37 años.
¿Qué ha cambiado? Porque pues ciertamente se ha tardado el tema mucho tiempo, muchas décadas. Pero con lo que tú iniciaste en un principio, uh-huh, y a la fecha, ¿cuáles son las principales diferencias que tú notas?
Yo te diría, bueno, los lenguajes de programación han ido evolucionando con un ritmo normal. Donde se detona el uso de estas herramientas son en los sistemas de comunicación. Cuando tienes ya un internet en el cual puedes conectarte y bajar cualquier tipo de información de cualquier idioma, de cualquier país, en cualquier momento, te facilitan las cosas. El hecho de que puedas traer en tu teléfono un formato de lectura, de registro de información, de consulta, pues prácticamente en cualquier lugar, es fenomenal. O sea, ya el reto es convencer al usuario. Ya los retos tecnológicos de desarrollar el software, de tener plataformas, bases de datos en la nube, está resuelto desde hace mucho tiempo. Ahorita es cómo le hacemos para que el usuario acepte la información. El desarrollo tecnológico va mucho más adelante de lo que el medio está utilizando. Conociendo.
Uh-huh. Okay.
Entonces, el reto para mí, como te digo, es social, es cultural.
Y lo que pasa también, y nos han dicho muchos de nuestros invitados en este espacio, es que el campo está envejecido, ¿no? Entonces es mucho más difícil cambiarle el chip a un productor que toda su vida ha trabajado de cierta forma.
Porque el campo ha perdido, los ingresos han sido muy limitados, ha estado muy golpeado, por eso la agricultura regenerativa te da opciones. Y los jóvenes, pues viendo que no va a ser negocio y de eso no van a poder vivir o mantener una familia o mantenerse, emigran. ¿Qué pasa cuando empieza a haber negocio? Y te voy a decir, el valle, bueno, la zona de producción de berries en Jocotepec, que hace 30 años no había nada, o eran producciones de chayotes y producciones muy básicas, ahorita los jóvenes están pero clavadazos en sus terrenos, porque ahí hay negocio. Todas las tierras agrícolas alrededor de la laguna de Ciudad Guzmán, uh-huh. ¿Sí? De Zapotlán, también eran terrenos, pues se producían maíz, se producía agave, pero ahorita está lleno de invernaderos y es la gran solución económica. Hay un movimiento económico en esas regiones impresionante y un desarrollo de la comunidad y de los jóvenes que sí se quieren involucrar. Es una cuestión económica. Si ven que hay negocio, los jóvenes se van a involucrar. Si no ven futuro, van a emigrar.
Y con tecnología hay negocio.
Ahí
hay
es el
más
punto.
Negocio.
Creo que el foco, y creo que es donde estamos coincidiendo, el foco de nuestro objetivo de mercado tiene que ser los jóvenes, para convencerlos de que se arraiguen, se queden y apliquen tecnologías nuevas que les generen más recursos. Entonces, sí hay. Además, tienen toda la razón, se está envejeciendo el campo, sí, pero hay una oportunidad.
Y también ya hay algunos indicios por ahí de que están regresando también. Ya las nuevas generaciones formadas en el extranjero regresan y están dándole como ese giro a la empresa viejita.
Tienes toda la razón, se están dando cuenta, pero viene un efecto interesante. Vienen muchos paisanos que por el efecto
Trump
van a regresar y van a regresar con algo de recurso y a lo mejor lo que saben hacer, pues muchos de ellos trabajan en la agricultura, van a regresar con tecnología o con ganas de hacer cosas que vieron en otro lugar, y yo creo que viene un efecto interesante que debemos de aprovechar. Van a llegar paisanos con ganas de trabajar, con conocimientos y yo creo que con algo de recursos. Entonces, habrá que medirlo más adelante, porque esto a lo mejor lo notaremos en 1 o 2 años, pero habrá que ponerle atención a ese efecto.
De acuerdo.
Interesante. Fíjate. Definitivamente que interesante. Es momento de irnos pues ya a la última pausa. Regresamos ya con los últimos temas para platicar, pero vámonos al corte. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Regresamos, ya, esto es Economía Hecha en Jalisco, platicando del campo jalisciense, y nos dice la terminación 0484, sobre el tema del agave que tocábamos hace unos momentos, nos dice, el agave no se come, ¿no valdría la pena enriquecer el campo para evitar problemas alimenticios?
Sí, bueno, el agave al final de cuentas no se come, se toma. Eventualmente lo volvemos a alimento espiritual. Pero tienes toda la razón. Se puede aprovechar esos predios, cultivares de agave, que ahorita probablemente se vayan a abandonar, para aprovechar esa materia y convertirla en nutrientes del campo. O sea, es una de las alternativas. De hecho, hay incluso por ahí una propuesta para convertir esos residuos en biocarbono o biochar, ¿sí? Uh-huh. Que no nada más son un mejorador del suelo, sino que además puedes generar créditos de carbono y son ingresos. Entonces, de una situación adversa, como teniendo un predio con agave que no voy a poder vender o no me conviene, pues le doy nutrientes a mi tierra y puedo ganar un poquito de dinero con créditos de carbono. Obviamente no es nomás platicado, hay que hacer el proceso, hay que llevar el horno, hay que convertirlo y volver a distribuir el carbono. Hay alternativas, ¿sí? Pero efectivamente no se come el agave, podemos poner otras cosas, pero sí, sí hay opciones.
Para quien le interese precisamente este punto, ¿cómo lo puede hacer? ¿Se acerca al consejo para que ustedes los asesoren?
Podemos asesorarlo o ayudarle a que pueda resolver este asunto, pero bueno, está también el CRT, Consejo uh-huh. Regulador, y la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, que tienen los vínculos para poder resolver esto de esa manera, ¿sí? Uh-huh. De hecho, por ahí hay un proyecto para hacer una certificación de agave sustentable por medio de Rainforest Alliance, una certificación que está todavía un poquito en pañal. Digo, se está desarrollando, no se tiene fecha de liberación, esperemos que sea este año, pero para que tu agave al producirse venga con alguna certificación de agave sustentable uh-huh. y que eventualmente se convierta en tequila sustentable. Y eso, claro, bueno, ya le da otra categoría o te deja entrar a otros mercados. Pero el biochar es una alternativa económica muy interesante, pues prácticamente para cualquier cultivo, ¿eh?
De acuerdo. Quedaban a deber las redes sociales o página del Consejo de Desarrollo Agropecuario, bueno, y Agroindustrial para la gente que tenga alguna
pues
otra pregunta.
Está el portal, es sedag.org, y buscarle también en Facebook, el SEDAG, Consejo de Desarrollo Agropecuario e Industrial de Jalisco. Uh-huh. Estamos pues prácticamente en todas las redes. Es SEDAG, CDAAJ.
Y viene próximamente un congreso, ¿no?
Viene el congreso del CIA, 2025, es en septiembre, no me acuerdo las fechas, ahora sí me van a regañar.
Ya que se acerca, seguro platicaremos.
Pero si no, ahorita las pasamos, en cuanto sepamos se pueden pasar. Y viene también un evento muy interesante que se llama el Foro del Carbono, o el Carbon Forum, que va a ser en esta ocasión en Tampico, Tamaulipas. También es en octubre, si no me equivoco, y son eventos que hay que ir, para saber hacia dónde van estas tendencias económicas, estas tendencias de tecnología, hacia dónde van, cómo nos podemos apoyar para hacer más rentable la producción agrícola.
¿Quiénes pueden participar en este foro?
Bueno, en el CIAG va a haber pláticas y va a haber exposiciones de todas las áreas de la producción agropecuaria en el estado. Entonces es abierto cualquiera que esté interesado, digo, participar. También el mismo consejo podemos ahí orientarles o acercarles ahí los boletos. Y en el caso del Foro del Carbono, pues sí se sugiere que sea gente que esté relacionada a la producción o a la necesidad de tener créditos de carbono, ¿sí? Si son industrias que eventualmente van a requerir compensar sus emisiones con créditos de carbono, hay que ir ahí.
¿Cómo funcionan estos créditos de carbono?
Qué interesante. Buena pregunta. Mira, el calentamiento global se está detonando por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos emitiendo desde la revolución industrial una cantidad impresionante de estos gases. Básicamente es dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Hay otros, pero esos son los que más
los principales
figuran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bajar la emisión para empezar a descarbonizar el medio ambiente. Hay industrias que por su génesis, por su perfil, pues no pueden bajar mucho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Compensar. Oye, estoy emitiendo 100, pues voy a ver dónde capturo 100 para que mi saldo, porque no podemos vivir sin producir carbono. Nuestra respiración produce dióxido de carbono. Entonces, lo que tenemos que hacer es mitigar. Entonces, si yo estoy excedido en mi emisión, pues busco cómo bajarle a esa emisión capturando. ¿Cuál es una forma muy útil de capturar? La fotosíntesis. La fotosíntesis de las plantas hace que el dióxido de carbono en el medio ambiente se convierta en un componente, el carbono componente de la materia orgánica, y eventualmente lo podemos llevar al suelo, convertir en biochar, y ya lo secuestramos. Ya no dejamos que se vuelva a ir al medio ambiente. Ahí está el éxito. Tonelada que yo baje del medio ambiente y lo deje secuestrado en el suelo, como carbono orgánico del suelo, o como biochar, ya no se va a ir. Y ahí las industrias pagan por tonelada capturada. para mitigar la que emitieron.
La que genera.
Entonces, se genera un mercado económico. Tienen que pagar por ese carbono que captura un productor agrícola, por ejemplo, un agricultor captura el carbono y se le paga para que lo tenga ahí guardado un tiempo mientras las industrias siguen emitiendo.
¡Ay, qué interesante!
Ahí está un negocio.
Pero, ¿quiénes lo pueden capturar? ¿Solamente los productores agrícolas?
No. Hay dos maneras de generar los créditos. Una es capturándolo, secuestrándolo, y otra es reduciendo la emisión. Por ejemplo, caña. Todavía el 80% de la caña se quema para poderse cosechar. Imagínate la cantidad de dióxido de carbono. Tiene su explicación, es técnica y económica, pero está en un proceso de ir cambiando esa proporción, me consta.
Sí, porque hay además un programa estatal, Zafra Verde o
Sí, hay un programa de apoyos, también FIRA y hay créditos, pero una máquina cuesta 4 o 5 millones de pesos, no es fácil accesar, entonces sí hay, pero claro. va despacio. Pero si por alguna razón reduces la cantidad de quema, esa reducción es una reducción en tu emisión. Dices, yo antes quemaba y ahora ya no, pues ya dejé de emitir. Eso puedo venderlo. Hay que documentarlo, hay que certificarlo. No vale lo mismo, pero sí se puede vender. Entonces, las prácticas que lleven a reducir la emisión o a secuestrar carbono son comercializables.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está.
Monetizables, como ya se usa ahora.
Sí, es el término. Nada más. La chaviza.
El 18 y 19 de septiembre.
El CIA.
Las fechas del CIA.
Te agradezco mucho porque me iban a poner...
Ya no, ya te salvamos.
17 y 18 de septiembre.
De septiembre en Expo Guadalajara.
Excelente, muchas gracias, Ana.
Bueno, Martita Bañuelo, saludos al invitado y escuchándolas, dice, como todas las tardes. Muchas gracias, Martita. Bueno, pues prácticamente estamos ya casi llegando al final de nuestro programa.
Vamos, nada más, Pati, hay que aprovecharlo porque sí nos da el tiempo. Nos dice Omar Pérez, saludos, buen día, saludos al invitado y pregunta si puede recomendarle dónde puede comprar una buena semilla de maíz.
Una buena semilla de maíz, mira, mi recomendación es buscar un híbrido comercial. Esa es la verdad, es los que más rinden, los que más dan. Hay semillas nacionales muy buenas y hay semillas de empresas transnacionales. Las transnacionales más conocidas son Asgrow, Pioneer y Decal, que creo que ya también es parte de alguna de ellas. Y de las nacionales, pues tendría que buscar quiénes en la región producen. Si él está en la zona de la Ciénega, por ahí está, hay dos, tres proveedoras locales que tienen muy buena semilla. Pero mi recomendación es que busque, aunque ya está un poquito tarde, porque ya debió estar sembrado. O sea, estamos en tiempo, a lo mejor ya no le da. Pero que busque semillas, sobre todo de ciclo intermedio a largo, si es que va a sembrar ya de inmediato. Y si no, de ciclo corto, si es que se va a tardar todavía 15 días o un mes en sembrar. Pero lo mejor es buscar una semilla híbrida.
Ahí está.
Son caras, pero el rendimiento está prácticamente garantizado.
El tema de la innovación en las semillas es exclusivamente el tema de lo que mucha gente no quiere y rechaza y los gobiernos están peleando con el tema de los transgénicos o no necesariamente.
Es ese tema, mira, tiene, te voy a ser honesto, yo como agrónomo creo que los transgénicos es como crear la solución total, es haber jugado un poquito a Dios, y para mí es una solución para los requerimientos alimenticios del mundo a futuro. Hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que saber dónde y con qué cultivos. México, si traes transgénicos de maíz, corres el riesgo de modificar la genética de las razas, pero si te traes aquí de trigo, pues no tenemos trigos nativos, si te traes de sorgo, no son nativos, o sea, si te traes de algodón, no son nativos, no pasa nada. Entonces, hay que saber dónde y cómo. El problema es que se satanizó el tema porque ciertas agroindustrias o ciertas transnacionales acapararon el tema y hay algunos escándalos hasta de registro de marcas y demandas por alguien que se le contaminó su maíz por estar cercano. Son cosas ilógicas, pero en sí, la biotecnología. Otro día, con calma, podemos platicar el tema que es sumamente apasionante y hasta que lo conoces de fondo puedes justificarlo. Pero a mí los transgénicos me parecen una solución excelente.
Porque la verdad personal. Es que opinamos sin saber.
Y al punto que ya lo dijo, está satanizado. O sea, ya la palabra ya ofende, ¿no?
Exactamente. Sobre todo en las generaciones, las últimas dos generaciones, está satanizado el tema sin conocerlo.
Sí, sin saber, ese es el verdadero problema.
Así es.
Muy bien, Pues, Ana, prácticamente nos estamos despidiendo. Ya no debemos ningún comentario, ¿verdad?
Nada, okay. deuda saldada, preguntas respondidas perfectamente. Así que no nos resta más que agradecer tu presencia. Por supuesto, muchas gracias al Consejo, a Lorena, siempre pues tocamos temas muy interesantes y nos da unos programas con un contenido de valor muy importante. Así que muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por su tiempo y sus atenciones, Ana, Pati.
Gracias, Gerardo, vicepresidente de Innovación del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial. Es que hay 30 vicepresidencias, ¿no?
Bueno, hay mucho que hacer.
Imagínate nada más.
Hay mucho trabajo.
Bueno, pues hay muchos entrevistados también para conocer.
Mucho material, claro.
Conocer a fondo cada una de estas áreas del campo. Gerardo, muchas gracias de nueva cuenta, es tu casa. Y nosotras nos despedimos el día de mañana, pues ya es viernes, bájale dos rayitas.
Te sorprendes, Pati, ¿no? Ya estamos más para allá que para acá, ¿verdad, Veré?
Ya empezó a dar sed, de alguna forma, ¿no? Bueno, mañana los esperamos entonces en una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Por lo pronto, gracias y muy buena tarde.
Nos escuchamos mañana.